Y hasta ahora de la mañana recibimos aquí en Buenos Días Madrid de Onda Madrid a Juan José Badiola, es director del Centro de Enfermedades Transmisibles y Emergentes de la Universidad de Zaragoza. Doctor Badiola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Suben los contagios, la tasa nacional está casi en riesgo alto y varias comunidades, entre ellas Madrid, en riesgo extremo. Con este panorama, doctor, ¿confinar y limitar la movilidad sirve de verdad para contener el virus como está ocurriendo en esta Semana Santa?
Bueno, sí, colabora evidentemente a tratar de evitar contagios, pero no es la única receta. Hay más medidas que son necesarias establecer, como ya sabemos, ¿no? Y sobre todo, pues vuelvo a decir lo que hemos dicho todas tantas veces, que la responsabilidad de los ciudadanos juega el papel más importante.
O sea que la clave está en la responsabilidad de los ciudadanos.
Sin duda alguna, porque, bueno, las administraciones hacen lo que pueden, establecen medidas de carácter general, pero si uno, esté donde esté, no cumple las normas debidamente, pues da igual que le limiten o que no lo limiten, ¿no? Porque si lo va a hacer mal, y el que lo va a hacer bien, pues va a hacer bien en cualquier lado.
Ya. Bueno, la responsabilidad aquí en Madrid ya lo ha visto, me imagino, ¿no? En periódicos y en televisión, con, bueno, pues esos jóvenes que toman el centro hasta la hora del toque de queda, pues para estar en las terrazas consumiendo, bebiendo y pasándolo bien.
Bueno, a mí no me parece mal que los jóvenes lo pasen bien, ¿verdad? Pero, hombre, pero también con responsabilidad. Es que parece que algunos jóvenes piensan que esto no va con ellos, ¿no? Y, hombre, ellos tienen, es verdad, que están menos expuestos a padecer una enfermedad grave, pero ellos también pueden ser infectados, pueden contagiarse, pueden sufrir algunos también una enfermedad grave, y lo que es peor es que pueden transmitir a otras personas que todavía son susceptibles. Es que todavía tenemos, no se ha completado la vacunación de los de 80, de la década de los 80,
sí.
Faltan los de 70, faltan los de 60, es decir, que hay todavía una población susceptible muy importante a la que ellos podrían también, de alguna manera, ayudar a contaminarse, a contagiarse.
Y la clave está en la vacunación, entonces, ¿no?
Sin duda alguna, eso ya ha quedado suficientemente claro que, bueno, yo ya lo sabía hace tiempo y yo personalmente lo dije hace mucho.
Meses lo ha dicho aquí en alguna ocasión, doctor.
Efectivamente, sí. En Onda Madrid lo he dicho más de una vez, que estar en esta situación de tobogán, de subida y bajada, pues eso es que no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, además la gente también se cansa, hay que decirlo, y tiene efectos negativos pues para la estabilidad emocional de la gente, para la economía, en fin, lo que ya sabemos todos, ¿no?
Sí.
La única forma de controlar una enfermedad infecciosa de esta naturaleza es un buen programa de vacunación.
Ya, pero el programa, usted mismo lo acaba de detallar, los de 80 aún sin vacunar, los de 70, 79 la semana que viene, AstraZeneca, pues en fin, que esto es un poco, no sé si llamarlo descontrol, o cómo lo llamamos, bueno, señor Badiola.
Bueno, yo lo diría que es un poco desconcertante, ¿verdad?, que estén ocurriendo estas situaciones, sobre todo porque, en fin, tampoco la responsabilidad está en la Administración Sanitaria Española. Es que realmente no estamos recibiendo las vacunas tal y como se habían comprometido, ¿no? Y hay que recordar que esto no es un compromiso solo de la Administración Española o de las comunidades autónomas, sino que es la propia Unión Europea la que ha sido, de alguna manera, defraudada en contratos que tenían ya previamente establecidos. No de todas las empresas, cuidado, de algunas, pero, en fin, todos sabemos a quién nos referimos. Pero en cualquier caso, es verdad que el ritmo de vacunación va muy lento. Esperemos que ahora en el mes de abril y en mayo se acelere, pero si no, conseguir esa famosa y ya mítica cifra del 70% de personas inmunizadas, de la inmunidad de rebaño, en el verano, que todos nos gustaría, pues va a ser un poco difícil conseguirla, ¿no?, por mucho que digan.
Sí. Sobre las alarmas que han desatado ciertas vacunas, como la de AstraZeneca, ¿usted qué opina?
Pues mire usted, eso en principio es todos los medicamentos y las vacunas todas pueden tener reacciones adversas. O sea, se estudian cuando las propias vacunas se prueban. Lo que pasa es que, claro, esto que ha ocurrido en AstraZeneca es un caso particular. Primero, es un caso que ha tenido una gran publicidad, ¿no? Y la gente pues se asusta, y eso es lógico que ocurra. Mire, a mí me ha vuelto a desconcertar lo que ha comunicado Alemania ayer. En principio,
Sí,
la
sí,
Agencia
sí.
Europea del Medicamento mantiene que es una vacuna segura, es decir, que son mayores los beneficios que los riesgos. Eso es
Sí,
verdad.
sí.
Vamos a decirlo claramente, pues porque, oiga, mire usted, no, no el que se vacuna va a tener sufrir una reacción adversa. Pero bueno, siendo eso cierto, ayer ya la gente lo había asumido, en fin, resulta que ayer Alemania dice que han tenido 30 casos de nuevo de estas temidas
Trombosis.
coagulaciones, sí, de la sangre, de trombosis, en dos modalidades básicamente, y que de momento, fíjese qué cosa más curiosa, que han una parte importante de los Länder de Alemania ya no permiten vacunar
A
en
menores de
las
60.
edades, fíjese qué curioso, hasta a menos de 60, que uno
Sí.
pensaría que sería al revés, pues no, porque es que es verdad que parece que todos los casos han registrado en personas de esa edad, y sobre todo en mujeres, es curioso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con esto, ¿verdad?
Sí.
Si eso se generaliza, pues yo creo que AstraZeneca se vería en una situación muy comprometida. Hasta ahora en España parece ser que la reacción en contra no ha sido muy grande, ¿no? Ha sido relativamente pequeña, afortunadamente. Pero claro, estas noticias no son alentadoras, sinceramente.
Bueno, esto lo que nos viene a demostrar una vez más, doctor, es que el COVID sigue siendo en muchos aspectos un completo desconocido. Porque fíjese, leía yo hoy, esta mañana, en la prensa que hay estudios que hablan de una mejoría del COVID persistente. Personas que han tenido el COVID, que han resultado infectadas y que luego mantienen síntomas durante meses y meses. Bueno, pues este COVID persistente ha mejorado tras recibir la vacuna.
Bueno, pues es una buena noticia, ¿verdad? Pero vamos a ver, sí, es una situación un poco preocupante, porque es verdad que hay personas, no todas, es un número todavía pequeño, pero claro, las personas que después de haber pasado la enfermedad, incluso algunos con de forma casi casi imperceptible o casi asintomática, pues sí, de repente al cabo de un tiempo se encuentra un par de meses o así, que empieza a tener una sintomatología, pues la típica sintomatología de dolor de cabeza, malestar, cansancio, etcétera, y que no saben a qué atribuirlo. Después se ha visto que sí, que esa entidad que ahora se está estudiando está definiéndose más, que es, como se ha llamado, COVID persistente.
Persistente, sí.
Claro, en esto todavía tenemos poco conocimiento, porque primero algunos casos no están todos identificados. Otros, ellos se quejan en que incluso no se les hacía mucho caso, o sea, pensaban que eran imaginaciones, ¿no? Pero no. Es una situación real, ¿eh? Una situación real y supongo que nada agradable por las personas que lo sufren. Porque
Desde
imagínate
luego.
Lo que es tener un dolor de cabeza persistente o un estado de astenia y de falta de ganas de hacer nada, pues oiga, es una situación complicada. Vamos a ver, y si la vacuna es un lenitivo, es decir, si realmente pues ayuda, pues muy bienvenida la vacuna también desde ese punto de vista.
Bueno, las vacunas que tienen que demostrar si son efectivas para nuevas cepas. Fíjese que se ha descubierto una nueva cepa en Andalucía. Es tan nueva, doctor Badiola, que todavía no tiene nombre.
Sí, supongo que se refiere usted a esta cepa africana, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues sí, esta es una. Mire, esto era esperable. Cuanto más se propaga el virus, mayores capacidades tiene de desarrollar nuevas cepas o nuevas variantes. Realmente son variantes. ¿Y qué busca? Pero es curioso, fíjese usted, casi todas las variantes que se han descrito van en la misma dirección. Es curioso, porque podrían decir, oiga, pues es que son más patógenas, más letales, yo qué sé, o es que eluden los sistemas de control, me refiero sobre todo a los sistemas de identificación, de detección del virus. Pero no, todas van en la misma dirección. El virus tiene una obsesión, permítaseme la expresión coloquial, que es propagarse. Es decir, contagiar. Y todas estas han hecho lo mismo, es refinar su capacidad de contagio, es decir, incrementar su capacidad de contagio, en mayor o menor medida, ¿no? Y claro, ahí lo importante, lo que sería peor, claro, es que fueran variantes que eludieran la acción de la vacuna. Pues eso sería muy peligroso, claro, porque entonces el programa vacunal tendría muy poco valor. Ya es cierto que algunas compañías ya se están adaptando a esta nueva situación, porque parece que Moderna ya está contemplado la capacidad de proteger indudablemente a las personas que están afectadas, sobre todo por la cepa sudafricana y la cepa brasileña. Esta otra nueva, la de Uganda, ¿verdad? Es casi su procedencia. Pues vamos a ver, porque todavía hay pocos casos descritos en España.
Bueno, Juan José Badiola, que ha sido un placer contar con usted aquí esta mañana para que nos hable de todas estas cosas y de este aún gran desconocido que es la COVID-19. Doctor Badiola, un saludo, muchas gracias, buenos días y que disfrute de estos días de descanso, si es posible.
Lo mismo le deseo, un placer.
Un saludo.
Muchas gracias. Hasta luego. A ustedes. Un placer. Hasta luego, adiós.